Cuando el juez Vázquez Taín estaba preparando las oposiciones, salía a correr alrededor de la Alameda en Santiago, viendo la catedral, pidiendo la ayuda al santo para aprobar. Aparte había que estudiar, aparte, porque bueno, en fin, el santo tiene mano, pero básicamente hay que estudiar. Así estuvo los 4 años. Cuando lo consiguió, hizo el camino de Santiago desde el Cebreiro para dar las gracias. Y yo tenía muchas ganas de que José Antonio Vázquez Taín me hablase por fin de su libro Más allá y más arriba, que es versa sobre los 4 primeros siglos de la ruta jacobea, a través de hechos históricos y sus peregrinos. Es un libro de como suele hacer las cosas Vázquez Taín, concienzudo, con documentación, pero con mucha pasión. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, yo que he hecho alguna etapa con el juez Vázquez, debo decir que camina bien, No... tiene buenas piernas. Bueno, aquel día que hiciste el camino desde el Cebreiro, que te quitaste la subida desde Villafranca, malandrín, que esa es la buena.
Sí, esa es la buena, sí, exactamente. Sí.
Pero esa era tu forma de agradecer los 4 años de estudio, ¿no?
Sí, era una forma de reconocer al santo con el que tenía... Yo creo que de tanto pedirle, al final tenía casi una relación personal, ¿no? Era una forma de decirle, oye, gracias, gracias de verdad, sigo pensando en ti, te llevo siempre en mi corazón. Y hacer el camino era también una búsqueda de raíces. Iba a ser juez instructor, ya lo sabía. Estaba dudando entre Noya y Villagarcía de Arosa. Y empecé a darle vueltas a la cabeza de qué es lo que pudieron encontrar, qué datos había. Como juez instructor empecé a investigar ya en ese primer camino qué podía haber de cierto y de falso en esa leyenda del Camino de Santiago. Y un secreto, superar las etapas, una de ellas de 38 kilómetros, que la verdad es que me pasé un poco, y me llevó a decir, soy capaz de irme a Villagarcía, no voy a Noya.
Bueno, si lo hiciste en 3 etapas, del Cebreiro a Santiago...
No, 3 y media. La verdad es que el otro día me levanté a las 5 de la mañana, el último día me levanté a las 5, a las 12 fui al Medisal Peregrino y a las 2 cogí el avión de vuelta a Barcelona. Estaba en la escuela.
A la escuela, exactamente. Que es, la verdad que para un juez con afán de superación, ¿esos 3 días te marcaron o no te marcaron?
Sí, claro. Me pude por fin, a ver, después de un encierro de 4 años, estar en contacto con la naturaleza, al aire libre... Te vuelve a hacerte mirar a un espejo y te preguntas por qué. ¿Por qué? ¿Qué juez quiero ser? ¿Por qué escogí este sacrificio? No solo, bueno, pues porque buscar un sustento, sino también por qué quería hacer en mi vida. Y esa reflexión marcó muchas de las características de lo que después fui como juez.
Todo el mundo que conozco quiere hacer el Camino de Santiago, pero reconozcamos que las motivaciones son muy diversas, Algunos, efectivamente, una sobremesa pausada. Otros... un paisaje, otros el paisanaje, otros estar solo. Es difícil estar solo en el Camino Gallego cuando hay, sobre todo en el Camino Francés, cuando en el mes de agosto, por ejemplo, muy difícil. Pero bueno, puedes estar tú solo contigo mismo. ¿Cuántas motivaciones has conocido?
Uf, infinitas, incluso el cumplir una pena. Hace un año y medio ya, casi 2 años, trajimos a 200 chavales que estaban internados en centros de menores a cumplir parte de su pena haciendo el Camino Inglés desde Coruña hasta Santiago. El sacrificar, en la Edad Media, el emperador Carlos V impuso a la ciudad de Lieja, por revoltosa, que todos sus hombres varones hicieran el camino. Hay muchísimas. Y yo creo que esa es la explicación de por qué sobrevivió 1200 años. Aquellas peregrinaciones que solo son religiosas se han ido extinguiendo, han ido teniendo altibajos. El Camino de Santiago ha sobrevivido siempre. Recordad ahora que estamos en pandemia. En el 1347, la primera oleada de peste negra en Europa se apedreaba a los peregrinos y, sin embargo, siguieron viniendo. Yo creo que esa explicación de cultural, emotiva, no solo religiosa, esa riqueza que tienen todos los caminos, todos los caminos que llevan a Santiago, es lo que explica que sea la ruta más antigua que continúa viva en todo el orbe conocido.
El camino primitivo, que no es el francés, en aquellos tiempos violencia, enfermedad, el hambre, como decías ahora mismo, pandemias, miseria para la mayoría de la población. Entonces, ¿qué suponía el camino?
Uf, muchísimas dificultades. Yo, precisamente una de las motivaciones de este libro era explicar el origen del camino. Parece sencillo, ¿no? Se descubre la tumba de un apóstol, la iglesia dice es el apóstol Santiago y ya tenemos la peregrinación montada. No, no. Vamos a ver, en aquel momento esto se llamaba Finisterra, y es decir, aquí no venía, era muy difícil llegar y era el fin del mundo. Estábamos invadidos por los musulmanes, todo el recorrido, excepto desde Oviedo hasta Santiago, prácticamente era territorio hostil, enemigo, lleno de inseguridad. Explicar todas las dificultades que fue sufriendo el camino, todas las dificultades que fue superando el camino de Santiago, me ayuda a explicar que quizás es más milagroso su historia que la leyenda de que cayeron unas estrellas señalando dónde estaba la ruta. Ese primer camino le tuve muchísimo cariño y de verdad que lo recorrí solo en dos etapas y me parece maravilloso también.
Estamos hablando del año 860 aproximadamente, desde el 830 que se descubre el santuario y el santo cristiano del siglo I, que identifican como el apóstol. Pero ¿cuándo empieza a llegar la gente? ¿A partir 30, 40 años después?
Sí, a los primeros peregrinos ya se conocen enseguida. Hay que darse cuenta que el primer peregrino francés, el obispo Montescalco, ya viene en el 950 y viene desde Le Puy, es decir, más de 2.000 kilómetros. Hoy en día puede parecer mucho tiempo, pero en aquel momento en que no había comunicaciones, que las rutas simplemente eran o de guerra o comerciales por mar, el que ya pasado menos de 100 años ya haya una ruta que venga desde Francia de peregrinación, y además no lo hizo solo, lo hizo con más de 50 monjes, otros dos obispos y bastante séquito, y atravesaron zonas muy difíciles, ¿eh? Que ya esté documentado una peregrinación estable desde el principio es muy difícil de explicar, porque repito, Conques, Tours, Roma, en ese momento sí que eran, había vías y además estaban espacios abiertos. Es muy misterioso ver que se haya superado tantas dificultades, sobre todo por eso, por el enemigo, y se venga aquí. Enseguida empezó ese flujo. Hubo momentos históricos muy difíciles y, sin embargo, se mantuvieron siempre, como repito, incluso hasta en épocas de peste.
Cuentas en el libro alguno de esos momentos históricos y lo cuentas a través de alguno de los peregrinos que vivieron momentos trascendentales. Oye, Alfonso VI, el campeador, yo no sabía que el campeador había hecho parte de ese recorrido. Doña Urraca, el abad de Cluny.
Pues sí, la verdad es que mira, hoy en día tenemos una epopeya de novelas históricas, de series históricas, y a mí me da muchísima pena, ¿no? Es decir, nuestros jóvenes hoy en día se hacen tatuajes vikingos después de ver la serie Vikings y es tan triste como que los vikingos no conocían los tatuajes, no conocían la técnica. Yo no puedo luchar contra esa cultura tan mediática. Entonces, ¿qué quería hacer? Pues ser muy riguroso, como has dicho tú, y contarlo a través de historias súper apasionantes. Es decir, coger a personajes que la gente sí le va a sonar, le van a atraer, contar historias muy, muy intensas, muy, muy... Aquí vamos a ver amor, vamos a ver odio, vamos a ver traición, vamos a ver aventuras, y contarlo todo desde el rigor, porque no hace falta inventarse nada para ser entretenido. Y aquí la verdad es que sí, yo mismo me sorprendo a veces cuando veo la cantidad de... Íbamos a hacer un índice, de nombres, de personajes, y cuando hicimos el listado, la verdad es que me sorprendí de la cantidad de personajes históricos que había puesto en el camino. Uh-huh. Que además es eso, es que el camino de Santiago es la historia de Europa, es la historia de cómo se conformó una vertebración entre diferentes países.
Háblame del obispo Gelmírez.
Gelmírez lo fue todo. Antes de Gelmírez, pues sí, quizás solo había una ruta de peregrinación. Con Gelmírez, además es que hay que ver que es un personaje que se rehace a sí mismo, es una ave fénix que cae, se levanta, muere después de 34 años de gobernar Santiago y el obispado, porque era señor de Santiago y además arzobispo, y sus propios cronistas dicen murió con el báculo en una mano y la ballesta en la otra. Y es verdad, es que es un personaje muy curioso. No solo se encargó de urbanizar la ciudad, estableció las traídas de agua, construyó la maravillosa catedral que hoy vemos, bueno, hizo el inicio, la impulsó, sino que también hizo intrigas palaciegas para conseguir el poder. La verdad es que estudiando a Gelmírez quizás entendamos mejor cómo funciona el gobierno de España hoy que leyendo los periódicos actuales. La verdad es que la historia nos enseña muchas veces muchas cosas mucho más entretenidas, de forma, porque ya no los juzgamos, ya los damos simplemente por sus hechos, y ahí entonces es cuando entiendes muchas cosas de la
lugar, analicemos algún lugar del camino. Por ejemplo, un lugar maravilloso que es Puerto Marín. Tiene una salida, una subidita un poquito puñetera. Sí. ¿Por qué era importante Puerto Marín?
Es otra de las grandes desconocidas de nuestra historia, ¿no? El Camino de Santiago, en un momento determinado, ya digo que había muchísimos peligros y fue necesario establecer pues órdenes que protegieran a los peregrinos. Y se asentó una por encima de todas, la Orden de los Hospitalarios de San Juan. ¿Por qué? No solo porque eran caballeros que protegían a los peregrinos, sino porque fundaban hospitales. De hecho, el origen de la orden es el hospital que fundaron en San Juan de Jerusalén. Y en Porto Marín tenían lo que ellos llamaban la Domus Dei, su gran hospital. Porto Marín era un núcleo importante porque les cambiaban la herradura a los caballos gratuitamente. Es decir, estas órdenes que quiero darles el protagonismo que quizás los comerciales o las rutas comerciales no le dan. Y ahí tenemos, pues eso, el gran Porto Marín con esa iglesia que parece un fuerte, lo recordarás, parece un castillo.
Sí.
Y precisamente por eso, porque ellos querían simbolizar que eran una orden religiosa y militar al mismo tiempo. Y bueno, a veces cuando paso por allí me parece todavía estar escuchando sus cascos sobre el empedrado.
En el libro quieres enseñarnos que no éramos tan atrasados, un país tan atrasado. Aquí se hacían códices, tú has conocido muy de cerca uno. Uh-huh. ¿En Europa estaban más atrasados?
En Europa estaban más embrutecidos, podríamos decirlo de alguna manera. Las luchas entre dinastías o las luchas de poder eran más arraigadas. Aquí supimos equilibrar un poco eso, ¿no? El gran siglo de oro del califato fue precisamente cuando la decadencia, es decir, cuando empezó la guerra civil, tuvieron su gran siglo de oro. Nosotros supimos compaginar, quizás por esa unidad de culturas, no es que se vivieran fusionadas, sino simplemente la convivencia de las mismas nos daba riqueza. Y hay que recordar que cuando el árabe dejó de ser un lenguaje de culto, el gallego pasó a ser el lenguaje de Alfonso X el Sabio y sus cantigas, y siempre tuvimos una riquísima literatura que los europeos exportaban para allí. Enseñamos cómo era la higiene personal, les enseñamos parte de la medicina, todas las matemáticas que llevaron al descubrimiento de América salen de España, y bueno, la verdad es que nuestra riqueza es muy, muy superior, pero nos avergonzamos muchas veces de ella o no la queremos mirar de frente o recordar.
¿Otros caminos surgieron con qué motivación? Por ejemplo, el portugués o el Camino de la Plata.
A ver, el Camino de la Plata yo creo que es un camino bélico. Es decir, ese camino primero lo hacen los esclavos cristianos que Almanzor obligó a llevar las campanas de la iglesia, de la Catedral de Compostela hasta Córdoba, y luego después cuando se recupera por Alfonso VIII, cuando se recupera Córdoba, pues el camino de vuelta que hacen los esclavos musulmanes trayendo las campanas. Es una ruta eminentemente comercial, y que al mismo tiempo que es comercial, ahí viene la leyenda de que él sube por ahí el pimentón de la Vera, que unido al pulpo gallego hace ese pulpo a la feira tan conocido. Esa ruta comercial al mismo tiempo se convierte en una ruta religiosa y una ruta permanente. El otro camino, el portugués inicial, es el que hace Almanzor para destruir la catedral en el 997, que no es una guerra, es simplemente recordarle a los cristianos que eran súbditos de Córdoba y que si no se portaban bien de vez en cuando se les castigaba. Luego después permanecen y surge de ahí pues ya un camino religioso.
El camino fue parte importante de la Reconquista.
Sí, claro. El poner como narradora al camino un ser de 1200 años hace que sea sincero. No, en sus páginas vamos a ver cómo confiesa que sí es cierto que en un momento determinado se convirtió en un símbolo de guerra, en donde era la excusa perfecta para, como teníamos que proteger la tumba, pues empezaron a venir condes franceses, los borgoñones, que vinieron enseguida con sus ejércitos a hacerse con territorio, poder y sobre todo castillos. Pero ahí, hasta en eso, los españoles, España supo dar un ejemplo. En España no se ejecutaba a los prisioneros, se les ponía a trabajar porque toda mano de obra era necesaria, pues para, por ejemplo, en las tierras conquistadas a los musulmanes, para que continuaran manteniendo las alquerías. Les enseñamos a los cruzados europeos que las cruzadas españolas eran distintas. Fueron anteriores incluso a las cruzadas de Jerusalén y fueron distintas. Aquí no hubo tanta sangre.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Lleva usted algún tatuaje?
No, nunca lo he
pues
pensado.
Nunca es tarde, señor juez. ¿Qué frase se tatuaría para recordar de por vida su camino de Santiago?
Me enseñaste a ser libre.
Bonita frase, sí, señor. Cuanto más se camina, más se come. El camino de Santiago es también el camino de San Trago. Caminante no hay camino, se hace camino al zampar.
Eso depende de la compañía. La verdad es que con Carlos el apretito se abre en cuanto se hace camino. Quizás con otras personas se hace más frugal, pero dependiendo de la compañía, la tertulia es una parte muy importante del camino.
Uno de los primeros peregrinos fue Alfonso II, apodado el Casto. Pongamos apodos a estos dos ilustres peregrinos: José Antonio Vázquez Taín, el
El intrépido.
El intrépido. Carlos Herrera Cruzet, el...
El culto.
Vaya.
Bueno, no está mal, me tenéis que llamar así a partir de ahora.
No está nada mal. ¿Alguna vez juzgó a alguien por sus apariencias?
No, ahí sí que respeto lo de la venda en los ojos. Nunca, nunca. Te sorprenden. La experiencia te demuestra que las apariencias siempre engañan.
¿Y a usted nunca le han juzgado con las pintas que trae después de haber hecho el camino?
Sí, siempre. Yo siempre estoy, me arriesgo a ser público y siempre estoy siendo juzgado.
Y ya por último, señor juez, usted que siempre dice la verdad, ¿existen los hobbits del Camino de Santiago?
Por supuesto, y espero que sigan muchos años.
Usted
muchos,
los ha visto.
Muchos años. Los he visto y he intentado.
Ha formado parte de los hobbits.
Ah, es usted sí. Un hobbit, por tanto.
Sí, al lado de alguien como Carlos uno se convierte en un hobbit.
Ahí quería yo llegar.
Faltan 8 siglos por contar en el libro. Eso quiere decir que habrá segunda parte.
Sí, claro. Es que cuando llegué a las 500 páginas, la editorial me dijo hay que cortar. Y bueno, hay que felicitarles y agradecerles que hicieron una edición de lujo. Y es eso, 500 páginas, hay que seguir. Hay que seguir contando, que la verdad es que creo que está teniendo una acogida estupenda.
Es el libro más allá y más arriba, con además ilustraciones de Luis Doyagüe, que son una maravilla, ¿eh? Créanme, es el libro definitivo del Camino de Santiago. El juez Vázquez Taín. José Antonio, un abrazo muy fuerte.
Otro, Carlos. Muchas gracias.
Un impresionante hallazgo sorprendió a un grupo de personas que paseaban por una playa en la Florida. Una mujer que caminaba por la orilla del mar se topó con lo que creía que era un cuerpo sin cabeza cubierto de algas y caracoles. Y tras el tremendo susto que se llevó, de inmediato avisó a la policía. Los agentes cerraron la playa y tras unas pruebas descubrieron que se trataba de un maniquí. Con el cuerpo que tiene ella y su bigote, la hubieran confundido con una morsa. Son las andanzas de la elefanta marina de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, yo no sé si las empresas dedicadas a fabricar los palitos para hacer PCRs están pasando por un mal momento, o si los distribuidores de los test de antígenos andan preocupados por la viabilidad de sus negocios. No se preocupen, yo conozco a un hombre capaz de sacar eso adelante, él solo, gracias a su afán, a su empeño y a que es el más seguido del mundo. Medalla de oro. Campeón del planeta, el ser humano que ha batido el récord de hacerse pruebas de coronavirus, el que más se ha hecho del planeta Tierra, dirige este programa. A partir de ahora, llamadle el culto. Hemos llegado a perder hasta la cuenta. Por cierto, a los de los palitos de la PCR, que si los pueden hacer un poquito más grandes, que le pasa lo que a mí, que tiene nariz para una pértiga, y que por mucho que la metan, no teman que sesos no van a dañar, que ahí dentro hay eco. El caso es que el otro día, y siempre por nuestro bien, el amo de la plantación de algodón se sintió un poquito dolorido de lo que viene siendo la parte de la riñonada y un poco atorrao de la cabeza. Llamó a la secretaria de redacción, Monipenny, para hacerse el superñoño. ¡Ey, qué malo que estoy! Me tenía que haber quedado asobinado en la casa. Monipenny, que además de hacerle su café de nenaza descafeinado, ya tiene en su poder algún test rápido por si el amo lo requiere, y efectivamente lo requirió. Venga, pon ahí el dedo en esto que te pincho. No, que ese alfiler es muy gordo. Pero ¿cómo va a ser gordo el alfiler? Pon ahí ese dedo. No, que yo quiero las lancetas cubiertas de silicona que son más pequeñas. Pero que eres médico, eres jefe, hombre heterosexual y gañán. Pon ese dedo ahí. No, que es muy gordo el alfiler. Bueno, pues que no se la hizo. Bien, es verdad que la semana anterior mi Alberto Eduardo Herrera Montero, medalla de plata en hacerse pruebas, se pinchó con un alfiler igual y sangró que puso el test que aquello era una película de Wes Craven. Pero ser tan flojo que me llamó Moni y me dijo, ¿tú te crees el jefe, el tío Bragas? En fin, que no es que se te caiga un mito, es que el mito era el barriguitas purpurina. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Sí, pero luego me dice uno que me metieron el
sí, la pérdida.
Vamos,
Pero bueno, testigos. No hubo testigos.
Ahora me voy a hacer yo otro para venga, continuar con la medalla de plata.
Venga, vamos ahí.
Vamos.
Vamos ahí con alegría.
No, pues antes de ayer, sí, fui al laboratorio. O sea, me hice el de antígenos y el PCR. Bueno,
ahí está.
Por los dos negativos, por si tenéis interés alguno.
Ya, no sabíamos.
Y allí dice, ¿me puedo hacer también la prueba de embarazo? Ya
que estás, ¿no?
Ya que estamos aquí.
Bueno, me creía yo que mi Iñaki era también medalla y no, va a ser medalla de bronce. No, vosotros vais ahí adelantados.
Nada más, es ACES y nada más. Sí,
ahora hablamos con Javier Sierra. Pero antes me tienes que contar algo de la Mutua.
Sí, porque además, echando cuentas ya no de vuestras pruebas, sino de cuentas de nuestras cuentas de casa, pues hay alguno que se ha dado cuenta que sigue pagando mucho por sus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, es que facilísimo. Llama 902-555-485, 902-555-485, que sí, que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Echa cuentas. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En 13 cumplimos 10 años y queremos celebrarlo como mejor sabemos.
¡Qué bueno!
Reforzando nuestro compromiso contigo, dando voz a quien no la tiene y aportándote la información más fiable de la actualidad junto al mejor cine familiar y clásico de la historia.
¿Qué es eso?
13. ¡Feliz aniversario!
13. 10 años comprometidos contigo.
COPE Madrid. 106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Qué prefieres, una de pulpo o ir a verse infiel y no mires con quién?
Pues...
Que el pulpo lo compartes con otros, pero esta divertidísima comedia la disfrutarás entera.
Bueno...
Y además, lo que te vas a reír no está pagado ni con una de pulpo.
Pues prefiero hacer contigo la comedia y al pulpo que le den.
Tete Delgado.
José Mayuste y 7 actorazos más en...
Sé infiel y no mires con quién.
Teatro Amaya.
¿Qué pasa cuando unes los Super Days de Motor Mecha con el Black Friday? Pues que llegan los Super Days Black Friday de Motor Mecha. Doble oferta y doble descuento. Hasta 15.000 eurazos de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz. Apúntate en el Facebook de Motor Mecha o visítanos con todas las medidas de seguridad. Recuerda, Super Days Black Friday, 25, 26 y 27 de noviembre en Motor Mecha. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Dos por tres?
¡Ahorra más!
¿Pero qué dices?
Que cada dos por tres hay un nuevo Ahorra Más.
Y es que mañana, en Ahorra Más abrimos nueva tienda en Avenida de la Peseta 83, Madrid. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
En Caser trabajamos para que el negocio de los autónomos no se detenga. Por eso, si tienes nuestro seguro de comercios, te regalamos una nueva cobertura para que si tú o alguno de tus empleados dais positivo por COVID, recibas una indemnización diaria que te ayude a seguir. Solicita esta cobertura e infórmate en caserconloscomercios.es. Caser Seguros.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Invierte con ClickTrade en acciones de las principales compañías americanas. Más de 7.000 valores disponibles. 0.125 centavos por acción con un mínimo de $10. Sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. ClickTrade.es. La tranquilidad de invertir con una sociedad de valores española.
Con el teletrabajo, tu nueva oficina tiene cosas buenas y muy buenas. Porque con AquaService te hidratarás en casa como si estuvieras en la oficina, con su moderno dispensador para hogares. Y no solo tú, sino toda la familia. Pruébalo gratis en el 900-927-900. AquaService. La diferencia está en el service.
Abre sin llaves tu casa o tu oficina desde donde estés. Con Cubadis, el nuevo telefonillo inteligente. Cubadis te permite conectar tu telefonillo de toda la vida al móvil sin obras ni acuerdos de vecinos. domótica fácil para todos y tecnología 100% española. Entra en cubadis.es y aprovecha nuestras ofertas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Vamos a camino a casa, que hay descuentos en muebles y decoración para el Black Friday.
¡Woohoo! ¿Qué ha sido ese wojo?
Siempre me pasa cuando digo camino a casa.
¡Woohoo! A ver, prueba otra vez.
Camino a casa.
¡Woohoo!
Black Friday en camino a casa. Descuentos del 15 al 50% en todo. Consulta condiciones en caminoacasa.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La semana pasada, la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos anunció el cierre inminente del radiotelescopio más emblemático del mundo, Arecibo, en Puerto Rico. Ha sido desde hace 60 años la gran oreja que hemos tenido para escuchar el cosmos, incluso para buscar marcianos. Javier cierra cabizbajo con esta noticia, pero la quiere contar al TDT. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
¿Por qué cierra ese observatorio? Porque no ha encontrado nada.
No es por una cuestión de que no sirva o no siga captando las señales para las que fue diseñado, es un problema más estructural. Arecibo en Puerto Rico es, además del principal observatorio de esa zona del mundo, es también una atracción turística. Allí se han rodado películas, en fin, que están en la retina de todos, como GoldenEye, ¿te acuerdas? De 007, uh-huh. o la famosa Contact con Jodie Foster, ¿no? Es, por tanto, un lugar emblemático, una de las principales fuentes de turismo también de la isla, pero es que vienen teniendo problemas desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En 2010, hace 10 años, el huracán María pasó por encima de esa especie de cráter panelado que es el Gran Telescopio de Arecibo. Son 300 metros de diámetro de observatorio, y ya destruyó partes de su estructura. Pero es que el pasado mes de agosto, uno de los 18 cables que sostienen, en fin, cables de acero enormes que sostienen toda la estructura, cayó sobre el plato principal, creó un corte de casi 30 metros de diámetro, de largo, perdón, sobre el reflector. Y en noviembre, hace el día 7, este mes, otro cable volvió a caer sobre el plato, dañando pues casi irremisiblemente la estructura. Por eso la semana pasada la Fundación Nacional para la Ciencia pues ha anunciado que, en fin, que lo tiene que clausurar por razones de seguridad.
¿Hay alguna otra instalación que pueda sustituir Arecibo?
Sí, sí hay otras, evidentemente, ¿no? Los rusos, por ejemplo, construyeron en 1974, la de Arecibo es del año 63, ¿no? Pues en 1974 construyeron un radiotelescopio también gigante. Claro, se dieron cuenta, fíjate, Carlos, que con Arecibo no solo escuchaban estrellas, también estaban espiándoles a ellos, ¿no? Todas las señales, en una época que todavía no teníamos tanto satélite espía, todas las señales que enviaban los rusos, que rebotaban en la Luna y volvían otra vez a la Tierra muy, muy débiles, eran captadas por Arecibo, y los americanos pues se enteraban de muchas cosas, ¿no? Así que los rusos decidieron contraatacar, montaron el observatorio que se llama Ratán 600, que tiene no 300 metros de diámetro, sino casi el doble, 576 metros de diámetro, y con ese radiotelescopio la verdad es que han ocurrido cosas muy, muy curiosas, ¿no? Hace solo 5 años, en mayo de 2015, captaron una señal en la constelación de Hércules que se salía por completo, en fin, de todos los registros. Ellos pensaron que habían captado por primera vez una señal de un radiofaro inteligente extraterrestre. Lo mantuvieron en secreto durante 2 días contra las indicaciones de Naciones Unidas, que prohíben mantener en secreto estas cosas. Y cuando ya llegaron los americanos, los australianos, en fin, la gente que tiene radiotelescopios para explorar esa región de la constelación de Hércules en busca de esa señal extraterrestre, la señal ya había desaparecido. Es una, y esto es muy curioso, de las 40 señales, aproximadamente 40 señales, que parecen de naturaleza extraterrestre que hemos captado con esos radiotelescopios, pero que no se han convertido en un anuncio oficial de haber descubierto una civilización de otro mundo, porque cuando han ido otros científicos a rastrear esa región, pues han encontrado que la señal se ha apagado.
Pero siendo realistas, ¿qué posibilidades, probabilidades, más exactamente, de que establezcamos contacto por radio desde una antena así con tíos de otro lado?
Pues mira, la verdad es que lo creen más los científicos que la opinión pública, ¿no? Tanto es así que incluso China, hace muy pocos años, en 2011, construyó otro de estos super radiotelescopios, ¿no? Lo hicieron en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Es una estructura que tiene 500 metros de diámetro. Invirtieron, bueno, pues más de 150 millones de euros. E incluso, fíjate, como nota curiosa, desalojaron a 9.000 chinos que vivían allí cerca para que sus teléfonos móviles no interfirieran con lo que estaban escuchando. Ellos dijeron, los chinos, que lo que querían era escuchar extraterrestres, cosa que a los 9.000, en fin, desahuciados no les hizo mucha gracia, pero ahora sabemos que de nuevo volvemos a estar en una especie de guerra fría de la que nadie habla, y los chinos lo que querían era escanear radiofrecuencias de todo el planeta, que es lo que parece que están haciendo desde esa paellera gigante que llaman allí FAST, ¿no? Que es el nombre de este radiotelescopio. O sea que, aunque hay posibilidades de captar radiofaros extraterrestres, eso siempre está, pero parece que estamos más pendientes de los nuestros que de los de fuera.
Si tú tuvieras que destacar algún hito, algún momento de estos 60 años de historia de Arecibo, ¿con cuál te quedarías?
Pues me quedaría con otro mes de noviembre como este, pero de 1974, ¿no? Aquel día los científicos al cargo de Arecibo decidieron enviar a la constelación de Hércules, donde se ha captado esta señal que te decía de los rusos, decidieron enviar a esa constelación, a un cúmulo de estrellas llamado M13, que tiene 300.000 estrellas dentro, un mensaje que consistía en 1679 caracteres, bits, que cuando eran impresos, eran ceros y unos, formaban un esquema en el que se veía un ser humano, una doble hélice de ADN y un esquema del propio radiotelescopio de Arecibo. Lo enviaron en 169 segundos utilizando tonos de sonido que se parecen a los que luego veríamos en la película Encuentros en la Tercera Fase, pero lo enviaron sabiendo que va a tardar 25.000 años, Carlos, en llegar a M13, Si responde algún marciano de aquellas latitudes, van a tardar otros 25.000 años en responder. O sea que es poco práctico el asunto. Pero sí que genera un debate muy interesante, ¿no? Porque un premio Nobel y astrónomo real en el Reino Unido, Sir Martin Ryle, se quejó amargamente de que nos dedicáramos a enviar mensajes indicando cuál es nuestra situación en el universo, porque no sabemos qué clase de civilización podría captar eso y si de repente podría deducir que somos comestibles y pudieran venir a por nosotros.
Claro, es un pequeño detalle. Pero bueno, para venir para acá o cuentan con una tecnología que nosotros ni olemos o se antoja un poco difícil, ¿no?
Bueno, estamos hablando de que, según los cálculos más, en fin, más conservadores sobre la posibilidad de vida inteligente tecnológica extraterrestre, se calcula que en nuestra galaxia pueden existir unas 10.000 civilizaciones solo en la Vía Láctea, ¿no? Que podrían haberse desarrollado parecidas a nosotros, pero que coincidan con nosotros en el espacio y en el tiempo, es decir, sobre todo en el tiempo, ¿no? En este arco que es breve de nuestra civilización para podernos comunicar, la estimación de los científicos es que solamente puede haber, calculan unas 40 civilizaciones, son pocas y mucho el espacio que recorrer y mucha la tecnología que tendrían que haber desarrollado y que es verdad que nosotros todavía ni imaginamos con nuestros cohetes, no podemos salir de nuestro barrio.
Pues una pena, ¿eh? Porque oye, la curiosidad, ¿verdad? Por saber qué hay en esas 10.000 civilizaciones solo en la Vía Láctea. Luego hay
solo en la Vía Láctea, más, claro. Y hay millones de galaxias como la nuestra ahí fuera.
Bueno, Querido Javier, la semana que viene más.
Claro que sí, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las revistas del corazón que estoy bicheando.
Yo no, creo... recuerda que no puedes bichear porque las que tienes tú no son las
solo
buenas.
Solamente el 10 minutos, solamente el 10 minutos.
A lo mejor
el
lecturas. Comprarás.
¿Y el lecturas también? ¿Quién está en portada?
La reina Leticia.
Ah, mira, sí, pues sí, ah, muy bien, fenomenal. Mira, esto ya le empiezan a colgar pronto. Déjame que antes de nada felicite a doña Teresa Marcos Rivas. Hoy cumple 72 años esta señora de Salamanca, que es muy oyente nuestra. Me ha pedido su nuera que, por favor, la felicitemos. Es una mujer que ha luchado mucho por sacar a sus hijos adelante, que ha trabajado un montón. Y desde aquí le mandamos a Tere un beso enorme. Y que pase usted un día estupendo con toda su familia, que la quiere un montón.
Bien.
Bueno, esta semana no hay muestras, pero tengo noticias. La semana pasada me dijo una señora de Canarias que llegaron ya las muestras.
Fíjate, pues sirve.
Uy, qué bien.
Pues el reclamo a través de los medios sirve para estas cosas.
Claro, pues claro que sirve.
Me alegro mucho.
Pues es un trabajo social que nosotros hacemos. Es sí. Claro, pues es, claro. Esto, estamos para esto.
Para eso.
Estamos bueno. Para esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a Lola. La exclusiva de portada es Tamara Falcó enamorada.
Ahí va.
Me alegro también.
Qué pena. Yo no me alegro.
No, ya lo sé que tú no.
Porque
bueno,
tú
pues mira.
Pretendías.
Me gusta para mí.
Era claro. Para ti.
Vaya. Mal, pues ya. El novio es Íñigo Onieva, diseñador de coches.
Es guapo, ¿eh?
Sí, salen todas las revistas, fotos. Guapo. Es muy guapo el chico, pero realmente la exclusiva la tiene Ola porque están en la calle besándose con la mascarilla. Él tiene 31 años y ella 39. Lo ves, my love, que estamos también en esto creando tendencia.
Sí.
Bueno, entonces hay dos días distintos de fotos. Ella iba monísima en uno de ellos de blanco entero. Hay una fotografía que es igual que su madre.
Sí.
Y luego otro día distinto también a los besos en plena calle. Pero es que pasas y le hacen un test a ella. Y a mí ella, en esto de los test, me parece que es imbatible. Le dicen un secreto inconfesable. Me gusta la pizza fría del día anterior para desayunar. Es que no me digáis que no es. Secreto inconfesable.
Bueno, a mí me da un asco tremendo.
Y luego dice que aborrece los mejillones. Vaya, por cierto, vaya. Que el novio, ya sé que a vosotros os gustan, el novio tiene una cotorra.
¿Una cotorra?
Este es otro dato que doy, que se llama Julito.
Julito.
Vaya, y me ha gustado.
Casualidad.
Es un cotorro, entonces.
Me ha gustado.
El novio le toca algo a Onieva, el que era de la directiva del Madrid, ¿lo sabes?
No. Tiene una hermana que es actriz de moda, sí. Pero no le toca nada, me parece.
No, yo creo que no.
Bueno, vamos a ver. Enseña su fabulosa casa palacio en el corazón de Milán el interiorista Niccolò Castellini Valdiserra.
Oh, Castellini, ¿cómo es?
Sí, por el jardín de esa casa que enseña paseaba Leonardo da Vinci, que pintó allí la última cena. A la casa no le cabe un pañito más. Este hombre tiene agorafobia decorativa. Es que tiene hasta un tigre de alfombra, el tigre con la boca abierta, que yo digo, ¿pero esto se sigue llevando?
No, igual, ¿no?
Es una pieza antigua.
Bueno, y Niccolò dice, mi bisabuelo, el famoso arquitecto milanés Piero Portaluppi, se encargó de la reconstrucción de la casa después de su boda con la hija del senador Ettore Conti, que fue quien compró la propiedad a principios del siglo XX. Y ahí te das cuenta de que tú no has entendido nada. O sea, O sea, que tienes una vida de mierda. Bueno, el interiorista lleva sello en el dedo, que es el sello en el meñique, a mí me mola. Y lleva además chaqueta de terciopelo y mocasín sin calcetín. O sea, así, para ir por la casa. Bueno,
odio esto de los mocasines sin calcetines. No sé quién lo puso de moda.
Va oculto el calcetín.
No, encima es Pinky.
En su caso no lo sé.
Encima es Pinky.
O sea, Pinky transparente.
Encima es Pinky, vamos, es que ya lo que faltaba. Carolina de Mónaco en el Día Nacional de Mónaco, la elegancia de sus canas. ¿Me las dejo yo? Y voy a echar una cerda, pero se las deja a ella.
Se lleva.
Claro. Bueno, no hubo saludo desde el balcón y el príncipe Mónaco Naranjo estuvo al borde de las lágrimas.
Es raro que llore.
No
siendo una telenovela, muy raro que llore.
Exactamente. Bueno, hay una gran crisis entre dos hermanas enfrentadas por una fortuna. Camila de Borbón, dos Sicilias, y Cristiana Crociani. Ya sabéis que los ricos pueden tener, siendo hermanos, apellidos diferentes.
Ah, claro.
¿Vale? O sea, esto no pasa en tu familia, pero en esta sí. Bueno, la madre que es una señora que fue actriz, Edie Bessel, parece que prefiere a Camila, yo estoy enganchadísima con esto, y Cristiana está que echa las muelas. Todo por 100 millones de euros,
claro,
y una pintura de Gauguin que vale 55 millones de euros. Es que Gauguin también, cuando se ponía...
Pelea a la gente por nada.
Qué barbaridad. Borja y Blanca Thyssen van a ser padres por quinta vez de una nena. Lo han llevado en secreto hasta ahora. Ella está, vamos, que está de mucho ya. Tiene ella 46 años. Sí. My love, yo te digo que no perdamos las esperanzas.
Claro. Claro.
Que tú estás un poco renuente por el asunto, pero yo te digo, oye, si Blanca Thyssen con 46 años va a tener el quinto,
cariño,
muy mal se me tiene que dar a mí.
Claro. Te recuerdo que tú no tienes.
Bueno, pero un poquito más.
Casi,
poquito más,
sí, hombre.
Un empujoncito y...
Un poquito más. Bueno, vale. Malú y Albert Rivera a los besos en una terraza. Esto yo, a mí me ha quedado, o sea, los bizcueta me ha quedado.
Pues muy bien.
A los besos, ¿eh? Esta gente que no se toca nunca. Mira, más gente que no se toca nunca. Cayetano lleva a González foto de la mano. Digo, pero es que, ¿cómo le cuesta a esta gente darse la mano o darse un besico? Bueno, hay imágenes también en Hola exclusivas del reencuentro de Kiko Rivera y su tío Riverita. Entonces cuentan que hubo risas, lágrimas, una partida de cartas y clases de toreo de Riverita. Y como sigue el lío, pues la hermana de Paquirri ha contado que se quería separar de la Pantoja y que le cambiaron las joyas que había heredado por otras peores.
No tiene pinta de que se vaya a cumplir la profecía del jefe, ¿eh? No tiene pinta.
Yo creo que sí.
Bueno, ya veréis, tranquilo, ya veréis.
La entrevista de Isabel está al caer. Queda poco.
¿Queda poco ya? ¿Te lo han dicho?
No queda mucho, no queda mucho.
Hombre, claro, pero está gravísimo.
Hombre, yo ayer estuve en televisión grabando y estaba con Rosa Villacastín, como siempre, y con Toñi, y me estuvieron contando barbaridades de eso, ¿eh? Me lo sé todo, lo tengo fresquito.
Ahí. Escríbelo, por favor.
No. O sea, tú estás en mi teoría de que esto es una serie que ha comenzado con el hijo, con la madre, y luego llegará el reencuentro.
Yo también. Estoy de acuerdo contigo. Lo van a intentar, por lo que pasa.
Yo también. Haciendo mucho daño por medio, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. En lecturas hay una entrevista también que es de estas que son espeluznantes, que es Carely Rodríguez, que dice que no consigue olvidar a Cayetano Rivera. Dice que no ha pasado página, que aún llora si le hablan de él, que le duele, que tiene que pasar su luto y asumir su pérdida, que necesita una conversación final, que es compatible ser abogada, trabajar y enamorarte de Cayetano, que esto ya me ha puesto la cabeza loca, que él no la ha defendido. Siempre ha sido súper mono conmigo, que también me gusta mucho esa frase. Bueno, vamos a ver, que ella no quiere que hablen mal de ella. A todo esto son 9 páginas para pedir respeto. 9 páginas para pedir respeto. Y dice que Eva corre como yo corro. O sea, que como que la copia. Y luego dice también que es encantadora y súper lista. ¿Queréis algo más? ¿O tenéis bastante ya?
Super.
¿Os metéis ya los dedos? ¿Os metéis ya los dedos? Eso, ¿o queréis alguna frase más?
¿Qué vamos a hacer hoy de comer, Goyo?
Voy a hacer un pollo a la buena mujer con setas.
Una receta
antigua con un toquecito, ¿eh? Una mujer, pues lleva su cebollita, lleva su zanahoria, lleva su cebollita francesa, lleva después sus setas y se hace una salsa con un caldo de ave y con esos contramuslos
de pollo guisado de toda la vida.
Es un pollo guisado al que le voy a añadir setas y algunas hierbas aromáticas del campo, que para que estamos en otoño.
Y todo eso se lo ofrecemos al señor.
Claro que sí, hombre. Por supuesto, y en bandeja, amigos míos. Porque él no se merece menos.
¿Pero ya?
Ya, es que mira qué hora es.
Pero, ya es la hora.
¡Que llegamos!
¡Es la hora del ángel! ¡Sí!
Y después del Ángelus, noticias.
¡Fapa!